Showtime Spanish, episode 31.
Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Que se abra el telón.
Bueno, queridos oyentes, esta voz no es una voz que vais a reconocer, no creo. Como sabéis, Alba ya no está con nosotros. Y entonces hoy estoy aquí con otra persona. Buenos días, Carolina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, Carolina no es de España, como probablemente veráis, es de otro país. ¿De dónde eres, Carolina?
Bueno, yo soy colombiana.
Y Carolina va a estar con nosotros durante dos episodios de Showtime Spanish, el 31 y el 32. Porque en esta última temporada de Showtime Spanish vamos a hacer como un recorrido por todo Latinoamérica. Bueno, no por todos los países de habla hispana, sino por algunos. Y vamos a empezar hoy con Colombia. Bueno, vamos a empezar con una presentación de Carolina. Cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, como ya todos saben, me llamo Carolina, soy casada con un escocés que me enamoró y me trajo a las altas tierras de Escocia y me encanta, es excelente. He vivido acá desde hace 2 años.
Sí.
Trabajo con personas con discapacidad física. Bueno, trabajaba. Paré hace 2 semanas.
Uh-huh. Y dime, ¿por qué has parado?
Bueno, regreso a Colombia. Después de 2 años, regreso a mis amigos y familia. Bueno, mi esposo también regresa. No es que me haya divorciado.
Vale. Pues muy bien. Y entonces, en Colombia, ¿dónde vais a vivir?
Bueno, vamos a vivir en la capital, Bogotá, ciudad en donde he vivido la mayor parte de mi vida.
Uh-huh. Y bueno, yo tengo que admitir que nunca he estado en Colombia. La verdad es que nunca he estado en Sudamérica, en ninguna parte. Mm. Y entonces, quizás en este episodio y también en el siguiente, me podrás explicar un poco lo que es Colombia, su música, sus tradiciones, su idioma, su lenguaje, porque a mí es lo que me interesa.
Me parece súper chévere.
Ah, chévere. ¿Qué quiere decir chévere?
Cool.
Ok. Y es una palabra colombiana, supongo.
Es muy, muy colombiana.
¿Cómo se escribe?
Chévere.
Muy bien, pues entonces nuestros oyentes ya sabrán una nueva palabra colombiana para utilizar. Y dime una cosa, yo he aprendido español en España.
Sí.
Pasé mucho tiempo allí, estudiando, trabajando, y ahora viajo mucho a España. Y entonces hablo con quizás un acento español.
Sí.
Pero me entiendes, ¿no?
Perfectamente.
Porque la verdad es que recibimos muchos mensajes, muchos emails de nuestros oyentes, quizás no tanto de Showtime Spanish, sino muchos de Coffee Break Spanish, que nos dicen que no quieren aprender un español de España porque quieren aprender un español latinoamericano. Sin embargo, yo pienso que este español latinoamericano aún no existe porque, como tú ya has dicho, en Colombia tenéis palabras regionales y también en otros países latinoamericanos tienen sus palabras. Entonces, yo diría que si estamos hablando un español internacional, la gente se entiende, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Cada país en Latinoamérica tiene su acento propio. Pero si tú utilizas las palabras universales, puedes ser entendido por cada una de las personas independientemente del país del que provienen.
Perfecto. Pues dime, Carolina, ¿cómo es Colombia? Cuéntanos un poco sobre tu país.
Bueno, Colombia es el primer país en Sudamérica. Es vecino con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador.
Vale. ¿Y cómo es físicamente, geográficamente, digo?
Colombia está en los Andes, en las cordilleras de los Andes, razón por la que no tenemos estaciones, no tenemos un verano, invierno, primavera o otoño. Así que para mí Escocia, por ejemplo, y este tipo
de clima
es un poco diferente. El otro motivo por lo que el clima es un poco diferente es porque estamos ubicados cerca a la línea de Ecuador, lo que hace que no tengamos estaciones.
Muy bien, entonces, ¿cómo son las temperaturas normales en Colombia?
Bueno, depende en qué parte del país vives. Mi ciudad, la capital, Bogotá, es una ciudad que queda a una altura máxima, por lo que es una ciudad fría. Pero si tú viajas en bus por 3 horas, el clima es un poco más caliente y gradualmente hasta llegar a la costa es totalmente caliente. Entonces, dependiendo de en qué parte del país queda tu ciudad, en esto también depende su clima.
Muy bien. Y entonces, cuando dices fría, Bogotá, una ciudad fría, ¿en qué temperaturas más o menos para saber?
Probablemente entre 10 y 15 grados.
¿Todo el año?
Todo el año. Y siempre amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 7 de la noche.
Entonces, estar en Escocia tiene que haber sido un gran cambio para ti, ¿no?
Totalmente. Para mí es totalmente nuevo que el día termine a las 11 de la noche,
sí,
y comience a las 3 de la mañana.
Sí.
De hecho, tengo problemas para dormir.
Para dormir.
Por la luz. No tengo costumbre de dormir cuando el cielo es tan claro.
Pero también durante el invierno es otra cosa, ¿no?
Bueno, la primera vez que vine a Escocia fue de vacaciones y fue en invierno. Y era el tiempo en el que iba a conocer la familia de mi futuro esposo. Y estuve a 2 pasos de negarme a casarme y vivir acá. Porque para mí era increíble que el día terminara a las 3 de la tarde.
De la tarde, sí.
Pero cuando conocí el verano, cambié nuevamente de pensar y vi todo lo que se puede hacer cuando los días son más largos que de costumbre.
Sí, perfecto.
En verano, aquí tú tienes casi podría decir que 20 horas de luz, 19 horas de luz.
19, creo, sí.
Bueno, en Colombia siempre tenemos 12 horas de luz, pero por la razón que les expliqué anteriormente, por su ubicación, en Colombia tenemos en el mismo país playas, desiertos, montañas, nevados, así que probablemente compensa el que no tengamos una extensión de tiempo,
sí,
más largo en temporada de verano, que es realmente no existe realmente,
sí,
en nuestro país.
Entiendo. Si fuera yo a Colombia de turista,
¿sí?
¿Qué me aconsejarías ver?
Bueno, no sé si sabes que Colombia es muy popular por café.
Sí.
Bueno, la zona cafetera es espectacular. Tenemos muy, muy bonitos paisajes. Viajar en bus es una atracción porque las imágenes que puedes ver desde el bus son espectaculares. También te recomendaría ir a las diferentes islas que tenemos para ver las ballenas.
Ah, ¿tenéis ballenas en Colombia?
Sí, en el mar, en el Océano Pacífico tenemos ballenas.
Interesante.
Bueno, Colombia es un país multicultural donde puedes encontrar gente que parece de otras partes del mundo. También donde puedes encontrar muchos tipos de música, muchas culturas en el mismo escenario.
Bueno, de música, de tradiciones y cultura, vamos a hablar de esto la semana que viene. Se nos está acabando el tiempo en este momento.
Fresco, dejémoslo para la siguiente semana.
Antes de terminar, has dicho fresco.
Fresco.
Fresco, que quiere decir fresh, ¿no?
Sí, pero también quiere decir que puedes estar tranquilo.
Ah, entonces otra expresión colombiana, ¿no?
Sí, bien colombiana.
Entonces, ¿tú volverás la semana que viene para hablar un poco más de Colombia?
Claro que sí. Acá los espero.
Okay, now just to explain that in these episodes of Showtime Spanish, we're not going to bother with the resumen. By now, we figure that you'll be understanding enough without the resumen. Vamos a pasar al intermedio. Entonces, José, ¿qué tal estás? ¿Tú has estado en Colombia una vez?
Hola, Mark. Y hola, Carolina. Espero que Mark te esté tratando bien y me alegro que te guste Escocia. Qué bien escuchar tantos acentos en este programa. Y no, Mark, para responder a tu pregunta, por desgracia, nunca he estado en Sudamérica tampoco. Por ahora, pero el próximo julio voy a visitar Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Y estoy deseando ir. I can't wait to go. Estoy deseando ir. Como ya han dicho Mark y Carolina, las diferencias entre los diferentes acentos y dialectos españoles son muy superficiales y generalmente no causan problemas de comprensión entre los hispanohablantes. Para mí, como español, es curioso cómo en Colombia y en Sudamérica en general se sesea. Es decir, al hablar no se hace una diferencia entre la S y la Z. Or as someone from South America would say, no se hace una diferencia entre la S y la Z. Hay alguna que otra diferencia más, pero ya las exploraréis con Mark en los próximos episodios de este programa. Hoy tengo demasiadas cosas que hacer y estoy ocupadísimo. Pero ha llegado un momento en el que he decidido que he tenido suficiente. Ya no más. Y si esto trae consecuencias, entonces no me importa nada. I couldn't care less. No me importa nada. En castellano hay varias maneras coloquiales de decir que algo no te importa nada. La primera es me importa un pito. Which means something along the lines of I don't give a damn. Me importa un pito. Y también se puede decir me importa un bledo, which also means I couldn't give a damn. Me importa un bledo. Me importa un bledo. Es importante darse cuenta que en español estas frases no utilizan la forma negativa, como en inglés. Me importa un pito o un bledo, which aren't in the negative, are equivalent to I couldn't give a whatever you couldn't give. Bueno, vamos a repetir estas frases. Me importa un pito. Me importa un pito. Me importa un bledo. Me importa un bledo. Genial. Pues ya sabéis más expresiones coloquiales en castellano, en español. Hasta la próxima semana entonces, con Mark y Carolina. Y adiós.
As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts,
which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. So as usual, it's now time to take a closer look at some of the words and phrases that have been included in today's conversation. To begin with, we're going to take a quick look at the alphabet in Spanish. Now, we assume that you already know how to recite the alphabet. However, you should be aware that there are some regional differences in how certain letters are said, the names for these letters. When Carolina was spelling chévere, this very Colombian word meaning cool or great, she said it's spelled T-E-B-E-R-E. Now, the initial letter, according to Carolina, was T. That's C-H. Now, actually, in 1994, it was decided that C-H should be two separate letters. And this was at the request of UNESCO and other international organisations. So CH now comes between CE and CI in the dictionary, rather than being a separate letter. But it's still used very commonly in many Spanish-speaking countries. The same thing goes for double L and double R. Then Carolina goes on to mention the letter V, but she says V. T-E-V-E-R-E. Now, I learned Spanish in Spain and I always said V for V. However, in many parts of Latin America, B grande is the letter B and B chica is the letter V. And for example, in Argentina, they say B larga for B, as in a long B, and B corta for V, a short V. And in the same way, the letter W can be V doble, B doble, or even W or W, depending on which Spanish-speaking country you're in. The next word from today's conversation I want to look at is the word aún. Aún means something different depending on whether or not it has an accent. When it has an accent, it can be replaced by the word todavía, meaning still or, in a negative sense, not yet. So, for example, aún no ha llegado. He's not arrived yet. However, aún also means even. In the case of today's discussion, I said, sin embargo, yo pienso que este español latinoamericano aún no existe. So I was saying, however, I think that this generic Latin American Spanish doesn't even exist. Aún no existe. And in this case, there would be no accent on aún, because I'm not saying it doesn't exist yet. I'm saying it doesn't even exist. Aún no existe. Este español latinoamericano aún no existe. So when it means even, there's no accent. When it means still or yet, then there is an accent. Now, a Spanish friend told me that when she was at school, her teacher always used to say that if you can replace aún with todavía, then it has an accent. So that's a useful rule for you to follow. When I was asking Carolina to tell me some things about Colombia, and one of the things I wanted her to tell me about was the lenguaje, the language that is used in Colombia. I wasn't talking about the idioma being Spanish. I was talking about the type of language that was used. And lenguaje is an interesting word because you can't talk about el francés, el lenguaje francés. You can't talk about that. You never hear lenguaje used in that sense of a language. You would be much more likely to hear idioma, or indeed in certain situations, lengua. However, lengua is normally more associated with phrases like lengua materna, mother tongue. Indeed, la lengua is, of course, your tongue. So the generic word for language should really be idioma. El idioma francés, el idioma español. Having said this, it's interesting to note that the Real Academia Española refers to its dictionary as the Diccionario de la Lengua Española, the Dictionary of the Spanish Tongue. But, as I say, stick to idioma when you're looking for a generic word for language. Now, talking about language, language is indeed a wonderful thing, especially when you get into the real nuances of a word and the slight variations in meaning depending on how it's used. And one of the interesting phrases that I heard Carolina using was when she was talking about the Scottish guy that she met and who made her fall in love with him. She said, "Soy casada con un escocés que me enamoró y me trajo a las altas sierras de Escocia." So I'm married to a Scottish guy que me enamoró, who enamored me, who wooed me, who chatted me up and swept me off my feet. So he made her fall in love with him. Now, enamorarse de alguien is normally used in that sense, to fall in love with someone. Me enamoré de ella. I fell in love with her. Ella se enamoró de mí. She fell in love with me. But in this case, it's the escocés que le enamoró a Carolina. So the Scottish person, the Scottish man, who wooed her, who enamoured her, who made her fall in love with him. Now, one of the wonderful things I always find about learning another language is when you come across a word that doesn't have a translation in English. For example, the German word Sprachgefühl, which is that feeling that you get when you've been learning a language for some time and you suddenly realise that things just sound right. You know when something sounds right because you've heard it somewhere before or something like that. But there's no English translation, direct translation of Sprachgefühl. And I remember reading about a Hawaiian phrase. Now, my Hawaiian pronunciation isn't too good, but the phrase is Okalo Noko Noko. And it is a whole day that you spend in nervous anticipation of having a coughing spell at some point later in the day. Now, these words are perhaps a little more elaborate than the word that I'm going to talk about just now. And that word is cesear. This is a verb in Spanish, S-E-S-E-A-R. And it's used to describe the S pronunciation as opposed to the Th pronunciation of certain Spanish words. For example, cerveza, as it would be pronounced in Spain. But if you ceseas, si ceseas, tú dices cerveza, using the S pronunciation. So that's an example of a Spanish word that only really exists in Spanish because it only really describes a feature of Spanish pronunciation. Now, as usual, there's a full transcript and lots of notes on the words and phrases used by Carolina and me in today's conversation, and you can find that in this week's lesson guide, available as part of the premium membership. Bueno, es todo por hoy, queridos oyentes. Estaremos de vuelta la semana que viene, cuando estaremos hablando otra vez con Carolina sobre Colombia. Muchas gracias, Carolina, y gracias a vosotros, nuestros oyentes.
Bueno, ha sido un placer. Los espero para el próximo episodio. You'll be understood from Madrid to Bogotá, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.